De la noche, 10 y 4 en Canarias. Esto es Carrusel Deportivo. Vamos con la información. Aida Bao, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Dani? Muy buenas noches. Y a esta hora, cientos y cientos de miles de personas, mareas humanas, están movilizando en más de 2.500 ciudades de los 50 estados de Estados Unidos contra las políticas y lo que representa el presidente Donald Trump. Las movilizaciones, algunas de las más grandes que se recuerdan, como la de la ciudad de Washington, suceden en un momento en el que el país se enfrenta a redadas, a veces violentas, contra las personas extranjeras, con el despliegue de la Guardia Nacional en varias ciudades demócratas, con el recorte de servicios públicos y con el bloqueo de la actividad ejecutiva por el cierre parcial del gobierno. A esta hora da la sensación de que la otra mitad del país, la que no lo votó, se ha echado a la calle. Adrián del Pozo, buenas noches.
Buenas noches, Aida. Marchas que están reuniendo o han reunido a más de 200.000 personas en Washington, pero también a 100.000 en Nueva York. Se esperan otros 100.000 en Los Ángeles y se han reunido decenas o cientos de miles en Atlanta, en Boston, Chicago o en Denver, y así hasta más de 2.600 ciudades y pueblos en todo Estados Unidos para denunciar el autoritarismo de Donald Trump. Las marchas se llaman No Kings, no a los reyes, para recordar que Estados Unidos se fundó como una república sin gobernantes absolutos. A las marchas han acudido políticos demócratas de primer nivel, como el líder de la minoría en el Senado, también el histórico de la izquierda americana Bernie Sanders.
When women demanded the right to vote, they were told it was...
y a las que ha llamado a acudir la ex vicepresidenta Kamala Harris, quien asegura que en Washington, que en su país, el poder lo tiene el pueblo. Las manifestaciones se han replicado también más allá de Estados Unidos, en ciudades como Toronto, Seúl, Roma o aquí en Madrid.
A la portada añadimos además el tiempo para mañana. Situación meteorológica que ha empezado a cambiar ya por el norte de España, por donde ha entrado un frente que va a dejar lluvias a su paso. Almudena Lopesino, buenas noches.
Buenas noches, Aida. Cambio de tiempo a partir de mañana. Se espera lluvia en Galicia, en Asturias, en Cantabria, en Castilla y León, en Euskadi y en el litoral catalán. La nubosidad irá en aumento a lo largo del día y se extenderá a puntos de Canarias y de Extremadura. Solo se libra del agua la Comunidad Valenciana, Murcia, Andalucía y Baleares. En cuanto a las temperaturas, 20 grados en el norte y en el centro peninsular, casi 30 en Andalucía, 25 en Valencia, en Murcia y en Extremadura.
Precisamente la Dana Alice, que barrió parte del Mediterráneo desde hace ahora 7 días, está provocando que una semana después haya zonas de la región de Murcia que sigan sin agua potable. En torno a 100.000 personas, una semana después, siguen sin este servicio básico. Murcia, Juanjo Asensio.
La Mancomunidad de los Canales del Teivilla ha comenzado a realizar los análisis al agua que está enviando a San Javier, San Pedro, el Pinatar y los Alcázares para ver cuándo puede empezar a ser apta para consumo humano. Son ya 7 días los que llevan cerca de 100.000 vecinos sin poder beber agua del grifo, y es que el agua sigue siendo no potable. El alcalde de los Alcázares, Mario Pérez Cervera, ha informado de que la Mancomunidad les ha dado traslado de que continúan las restricciones de uso del agua, por lo que sigue sin ser apta para consumo humano.
No se puede usar este agua ni para cocinar, ni para beber, ni para la higiene personal.
Mientras, los Alcázares, San Pedro, el Pinatar y San Javier siguen abasteciendo a sus vecinos con camiones cisterna.
Otro de los puntos de atención de la noche está en la Franja de Gaza. Allí está previsto que se produzca de un momento a otro la devolución de los cuerpos de 2 rehenes israelíes, del total de 18 que faltan, así que serían 16 los cuerpos que todavía reclama Netanyahu. La oficina del primer ministro israelí ha dicho esta tarde, de hecho, que hasta que no se produzca la devolución completa de todos los cuerpos de los rehenes, no va a permitir que se reabra el paso de Rafah, que es la frontera con Egipto de la Franja, para que pueda pasar más ayuda humanitaria de la que está entrando ahora mismo. Pero, como decimos, la última hora pasa por esa devolución de cuerpos prevista para esta noche. Sohaib Nadi, buenas noches.
Buenas noches. Seguimos pendientes de alguna confirmación oficial de que se han producido efectivamente esa entrega de los 2 cadáveres. La última actualización que tenemos es de hace unos minutos. Según información que proporciona Cruz Roja al Ejército de Israel, 2 ataúdes han sido ya entregados al organismo humanitario que está de camino a Israel. Mientras, miles de israelíes, incluidos familiares de los rehenes, han vuelto a salir esta noche en Tel Aviv. Piden a Trump un último esfuerzo para que los 16 cadáveres que quedan sean repatriados. El gobierno de Tel Aviv, de momento, pese a lo que dejó caer en un primer momento, no abrirá el paso de Rafah, por lo que continúa castigando una franja sumida en la pobreza. Este palestino asegura que antes del genocidio israelí tenían casa, dinero y trabajo, pero que ahora todo eso ha desaparecido. Ahora los gazatíes están centrados en la reconstrucción de su territorio y es que, según Naciones Unidas, más del 85% de las infraestructuras en Gaza han sido destruidas por los bombardeos.
Eso en Gaza, un lugar en el que, recordamos, han muerto en torno a 68.000 personas asesinadas por el ejército de Israel, un lugar en el que todavía queda mucho por hacer para que los palestinos vivan algo parecido a la vida que tenían hace 2 años. Y ahora Trump, que presume de haber llevado la paz a Gaza, una paz, como decimos, con incumplimientos y todavía muchos cabos sueltos, ahora el republicano mira hacia Ucrania. Quiere atribuirse allí también el mérito de parar una invasión que dijo que frenaría nada más pisar la Casa Blanca de nuevo. De momento, y a la espera de una reunión con Putin en Hungría, que aún no sabemos cuándo va a ser, se ha reunido con Zelensky en Washington y se ha limitado a pedir que pare la guerra. Ha evitado el estadounidense comprometerse a proporcionar los misiles Tomahawk muy potentes y que Ucrania anhelaba. Pilar Díaz Aguilar.
El encuentro de unas 2 horas entre los mandatarios ha sido productivo y cordial. Según ha dicho Trump a su salida en el avión presidencial, desde donde ha pedido que ambos pongan fin a la guerra. No ha hablado de los misiles Tomahawk, algo que sí ha hecho antes del encuentro, aunque con evasivas. Ha asegurado que espera terminar con el conflicto sin usarlos. Zelensky ha abandonado la Casa Blanca, calificando la reunión también de productiva, pero con las manos vacías de momento. De hecho, no ha querido pronunciarse al respecto en su declaración posterior. El republicano se reunirá con Putin en Budapest y sobre una posible cumbre a tres. Ha dicho que es una situación difícil y ha hablado de mala sangre entre los líderes. Lo que sí ha hecho es presentarse una vez más como el mediador que resuelve guerras internacionales y que, aunque se haya quedado sin el Nobel, lo que le importa es salvar vidas.
De la política española, las dos caras hoy las han marcado Sánchez y Feijóo. El socialista ha estado en Ámsterdam animando a los socialistas europeos a no tener miedo y no rendirse frente a la extrema derecha. Y el popular ha hecho su propuesta para los autónomos en España después de que el gobierno esta semana propusiese subir sus cuotas entre 11 y 206 euros al mes. Carlos Sevilla, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Dice el presidente del gobierno que la respuesta de la derecha tradicional al avance de la ultraderecha en Europa es rendirse.
Surrender by copy and paste. They copy their ideas.
Rendirse con un copia-pega, copian sus ideas y propuestas y pegan sus métodos, ha dicho Sánchez, que ha planteado 4 retos para los socialistas europeos. La crisis de la vivienda, la igualdad de género y extender el pilar social,
including common minimum wage throughout the European Union.
Incluyendo un salario mínimo común en toda la Unión Europea, ha dicho Sánchez a sus colegas europeos. El presidente del PP, por su parte, ha arremetido contra la subida de las cotizaciones de los autónomos que ha propuesto el gobierno esta semana.
Es un sinsentido enorme decirle a un autónomo cuyos ingresos ni se acercan al salario mínimo que le van a subir la cuota por décima vez consecutiva.
Desde Sumar, la ministra Mónica García pide que se reevalúe la propuesta para hacerla más progresiva y progresista.
Que pague el que más gana, siempre por arriba, y que no recaiga siempre, ¿no?, en las rentas más bajas.
La ministra de Seguridad Social asegura que su propuesta trata de reducir la diferencia entre la jubilación que le queda a un autónomo y la que percibe un asalariado, y dice, estas son declaraciones a Radio Nacional.
La única manera de poder solucionar esta brecha tan dura para los autónomos es cotizar por ingresos reales, es cotizar por lo que uno verdaderamente gana.
Dice el Masai que la propuesta está en proceso de escucha.
Lo que también está pendiente por parte del Gobierno son los presupuestos generales del Estado, que Pedro Sánchez ha prometido llevar al Congreso, aunque quepa la posibilidad de que no salgan adelante. Josué Coello, buenas noches.
Hola, buenas noches.
El presidente dijo aquí en la SER el pasado martes que estaban negociando con los socios, pero lo que nos dicen las distintas fuerzas parlamentarias a nosotros es que esas conversaciones no están nada avanzadas.
Llega el otoño y con él este momento.
Vamos a presentar, antes de que finalice el año, vamos a sudar la camiseta, como hemos hecho siempre.
Que describía Pedro Sánchez el pasado martes en Hoy por Hoy para aprobar los presupuestos, misión que el gobierno tiene francamente difícil. Antes de llevarlos al Congreso, el Ejecutivo afronta, como nos dicen en Hacienda, una primera fase que pasa por negociar una senda de déficit que tampoco genera consenso. El sentir de los socios es distinto según a quien preguntes. Donde hay más avances es con Sumar, con el PNV y con Bildu. Con el socio de gobierno hay que pactar aún el techo de gasto y las medidas sociales que pasan por dar un impulso a la política de vivienda.
Queremos que el compromiso del gobierno con la vivienda se produzca en cuestiones materiales. materiales.
El mensaje de los socios vascos es similar. Queremos que haya presupuestos, nos dicen fuentes Jeltzales y Abertzales, esperando a ambos partidos avanzar en los acuerdos previamente cerrados. Luego está Esquerra, que exige la financiación singular y la gestión del IRPF. En privado, los republicanos son críticos con la actitud del gobierno en esta negociación, que califican de poco seria. Y en un tercer bloque encontramos a la criptonita de este gobierno, Junts y Podemos.
Això li hauria de preguntar al socialista si ha avançat d'alguna manera, a nosaltres no ens consta.
Estos van a ser unos presupuestos de rearme, ya lo sabemos.
Los de Miriam Nogueras ligan esta negociación a los asuntos que tienen pendientes: el catalán en Europa o la transferencia de competencias migratorias a Cataluña, tildando de teatrillo la puesta en escena del gobierno. Por su parte, los de Jone Berarra critican el gasto militar y exigen romper con Israel y bajar un 40% el precio de la vivienda para dar su apoyo a unos presupuestos que parecen difíciles de aprobar, pero...
Yo me siento muy a gustos con los presupuestos que tenemos.
Como ha repetido el Ejecutivo, no un impedimento para seguir gobernando.
Gracias, Josu. En Valencia, un estudio que ha hecho público hoy la Universidad Politécnica, que constata que los primeros desbordamientos en la zona cero de la Dana fueron por los torrentes de agua que venían de otros barrancos que no son el del Pollo y que nadie estaba vigilando. Una competencia, la de vigilarlos, que es de la Generalitat de Carlos Mazón. Aún así, el gobierno valenciano está intentando derivar esa responsabilidad de este desbordamiento a la Confederación Hidrográfica del Júcar. Radio Valencia, Adrián Sánchez.
El análisis ha reconstruido el hidrograma de la Dana a través de diferentes modelos y lo ha confirmado con las horas de las llamadas al 112 de esa tarde. Concluye que los primeros desbordamientos en Paiporta no se debieron directamente al barranco del Pollo, sino a las aportaciones procedentes de otros dos barrancos que desembocan en él, el de la Horteta y el Gallego, que no tienen sensores de caudal y que nadie estaba vigilando ese 29 de octubre. A las 7 menos 20 alcanzaron su caudal máximo, según este estudio. Su coordinador Félix Francés destaca la rapidez de las crecidas en la cuenca mediterránea.
En menos de una hora pueden alcanzar caudales capaces de provocar desbordamientos significativos. Esto subraya la importancia de actuar con anticipación y reforzar los sistemas de alerta.
El presidente de la Confederación, Miguel Polo, ya dijo ante la jueza en su declaración como testigo que esos dos barrancos, cuyo seguimiento, según él, era competencia de la Generalitat, fueron claves en los daños provocados en Lorta Sud.
Y hoy también ha sido un sábado de reivindicación de los bomberos y los agentes forestales que trabajan en nuestro país, que piden una mejora de sus condiciones laborales y más prevención durante el invierno, después de un verano récord con más de 340.000 hectáreas calcinadas por el fuego, con Castilla y León y Galicia como las comunidades más castigadas. En esa movilización en Madrid ha estado John Jiménez. Buenas noches.
Buenas noches, Aida. Así han sonado esta mañana las calles de Madrid. Esos 3.000 bomberos forestales, según la delegación del gobierno, ataviados con su indumentaria profesional, casco y traje ignífugo, han denunciado una situación que consideran insostenible. Y lo han hecho frente a las sedes del PP, el PSOE y el Congreso de los Diputados. Este es Emilio Fernández, bombero forestal en Castilla-La Mancha.
Estamos en tierra de nadie. Se ha aprobado un estatuto el cual de momento no se está aplicando. Entonces, ni tenemos precariedad temporal, no hay 12 meses para todo el dispositivo, la gente no se puede jubilar.
Y la falta de recursos pone en peligro su vida.
Con la cantidad de personal eventual que hay, al final, a la hora de ir a un incendio, hay mucha gente sin formación, hay mucha gente que está yendo a los incendios con una formación de 3 días, y eso al final repercute en ponernos en peligro delante de la llama.
Muchos de ellos denuncian que están cobrando el salario mínimo interprofesional, unos 1.300 euros netos al mes.
En Andalucía, la Fiscalía ha comenzado ya a investigar el suicidio de Sandra, la niña de 14 años que denunció acoso escolar. Sus padres, de hecho, lo hicieron también por escrito con un informe psicológico. Este sonido de esta tarde, después del minuto de silencio que sus compañeras han querido dedicar en su memoria antes de un partido de fútbol. Mientras, el colegio, las Irlandesas de Loreto, así se llama, dijo el propio martes que sentía mucho su fallecimiento. Pero después de saber que se les está investigando, el centro no se ha pronunciado. Radio Sevilla, Jaime Navarro.
No hay noticias más allá de ese comunicado que emitieron el día posterior al fallecimiento, en el que anunciaron una eucaristía en memoria de la menor. Recordemos que, a pesar de los avisos de la familia, acompañados de informes psicológicos de la joven, el colegio no activó el protocolo de acoso, un caso que investiga la Fiscalía de Menores tras la denuncia de la Junta y por el que el defensor del pueblo andaluz ha abierto una investigación de oficio. El sindicato estudiantil USTEA advierte de la importancia de actuar desde el primer minuto ante estos casos en un contexto de violencia creciente entre menores en redes sociales. Fran Fernández, portavoz.
Estas redes sociales son herramientas muy fáciles para el insulto y la coacción, y además son un altavoz donde esa coacción no para de crecer. Contra esto, la comunidad educativa ni la sociedad puede fallar.
El tío de la menor, Isaac Villar, lamentaba ayer en los micrófonos de Radio Sevilla que el centro educativo aún no se haya puesto en contacto con la familia.
Pues vamos a tratar de responder a una pregunta que nos hemos hecho hoy. ¿Qué tendría que haber hecho este Instituto Andaluz Almudena?
Lo primero que hay que saber es que el protocolo antiacoso es obligatorio por ley. No hay uno común para todas las comunidades, sino que cada territorio tiene el suyo propio y prácticamente son iguales. En el caso de Andalucía, el protocolo dice que una vez que se denuncia el acoso, el centro debe activarlo de manera inmediata e iniciar una investigación. El Instituto Irlandesas de Loreto no lo hizo, a pesar de que tenían constancia de lo que estaba pasando, porque la madre lo denunció en el centro hasta en dos ocasiones. El protocolo también contempla la sanción hacia los acosadores y la protección hacia la víctima. Tampoco lo hicieron. La única medida que tomaron fue la de cambiar a Sandra de clase, algo que se llevó a cabo ante la insistencia de la familia de la menor. El protocolo contra el bullying andaluz contempla la posibilidad de activar la comisión de convivencia. Esto tampoco se hizo en este caso y es algo muy importante porque forman parte de la misma tanto los padres de los alumnos como los profesores. Y algo más, si se hubiera activado el protocolo, se hubiera llevado a cabo una investigación para saber lo que estaba sucediendo y conocer la gravedad de los hechos. Esa investigación se ha hecho ahora, después de que Sandra Peña se haya suicidado.
Hablamos ahora de otra investigación, la que continúa en Barcelona por la muerte de Isaac Andic, el fundador de Mango, que murió después de una caída de más de 100 metros cuando volvía con su hijo de una excursión por un sendero de montaña. La investigación se ha reabierto después de que los Mossos hayan encontrado incongruencias en el relato del hijo y el caso ha derivado en un posible homicidio. Precisamente hoy han visto la luz mensajes que constatarían la presunta tensión que existía antes de los hechos entre padre e hijo. Radio Barcelona, Sergi López.
Uno de los elementos que ha llevado la investigación al hijo del magnate es el vaciado que la investigación policial ha llevado a cabo del teléfono móvil de Isaac Andic. Según explica el diario Ara, en el teléfono del empresario han encontrado mensajes con su hijo en los que era patente la tensión que existía entre ellos, además de una especie de procedimiento terapéutico que seguía Jonathan Andic. Se han derivado comentarios en contra de su padre. Estos comentarios también han sido claves para poner el foco en él. Las propias declaraciones de Andic, según la policía, han sido incongruentes, así como su comportamiento, por ejemplo, cambiando su teléfono móvil después de la muerte de su padre. El abogado de la defensa ha enviado un escrito al juzgado pidiendo información sobre esta causa, que está bajo secreto, después de que los medios hayan publicado que se investiga a Jonathan Andic por homicidio.
Un par de apuntes más del exterior. Las deterioradas relaciones comerciales entre Estados Unidos y China vuelven a acercar posiciones. Delegaciones de ambas partes se van a ver la semana que viene en Malasia para intentar dar marcha atrás a la escalada de tensión que se produjo, dice Estados Unidos, después de que los chinos incrementasen el control sobre sus exportaciones de tierras raras, que son unos minerales muy utilizados en la fabricación de la electrónica estadounidense. Trump respondió a eso amenazando con aranceles del más del 100% y ahora las dos potencias van a intentar poner un poco de cabeza fría a todo esto, Carlos.
Sí, el último contacto ha sido una llamada entre el secretario del Tesoro estadounidense y el viceprimer ministro chino. Unas conversaciones francas y detalladas que continuarán la semana que viene, ha dicho el norteamericano en las redes sociales. Donald Trump confirmaba este viernes su intención de reunirse con el presidente chino dentro de dos semanas en Corea del Sur para acercar posiciones. Creo que vamos a estar bien con China, pero tenemos que tener un trato justo y es un tema muy complejo porque nos han estafado desde el primer día, decía Trump en una entrevista en Fox, en la que reconocía que los aranceles de más del 100% no son sostenibles, pero que se ha visto obligado a aplicarlos. En principio, el acuerdo debería llegar antes del 1 de noviembre, fecha en la que entrarían en vigor los aranceles anunciados por Washington.
Y el otro apunte del exterior está en Reino Unido sobre la corona británica. El príncipe Andrés, lo hemos sabido hoy, ha renunciado a sus títulos reales, incluido el de duque de York, después, dice, de una conversación con el rey Carlos III. Y hablamos ahora de un mapa muy especial, un mapa de las estrellas. La ESA, la Agencia Espacial Europea, ha creado un mapa en 3D que permite ver con mucha más precisión que hasta ahora la formación de estrellas en nuestra galaxia, en la Vía Láctea. Ha analizado la luz de 2.000 millones de astros, casi nada, y María Ibáñez nos va a explicar cómo podemos consultar este mapa nosotros mismos.
Solo tenemos que escribir en Google ESA Gaia. Le damos a Enter y encontramos un mapa 3D de semilleros estelares.
Nos permite ver por primera vez en tres dimensiones cómo son y dónde están las grandes nubes de gas y polvo donde se forman las nuevas generaciones de estrellas en nuestra galaxia.
Nos acompaña en este viaje cósmico Pedro García Lario, astrónomo de la ESA.
Hay imágenes, animaciones y vídeos accesibles para todos los públicos.
García Lario forma parte del equipo de operaciones científicas de Gaia.
Ah, top. Décollage.
que es la misión de la Agencia Espacial Europea, que ha navegado por el espacio durante 12 años para recabar todo tipo de datos.
La posición, el movimiento y el brillo de unas 2.000 millones de estrellas.
¿Y qué ha permitido?
Un censo detallado de nuestra galaxia, descubrir miles de exoplanetas. Hemos descubierto, por ejemplo, que nos hemos comido otras galaxias más pequeñas.
El recorrido tridimensional que nos ofrece la ESA, al estilo Google Maps, es arqueología galáctica.
Estamos reconstruyendo el pasado y podemos también predecir el futuro.
Con una cartografía muy significativa, porque abarca una distancia desde nuestro Sol de hasta 4.000 años luz.
Bueno, esta es la música que nos había puesto María para cerrar la pieza, pero hoy nos vamos a ir, que me he empeñado yo con la música de Guitarrica de la Fuente.
A ver.
Ahí.
Pues no me importa decir que no los conozco. ¿Qué le voy a hacer?
Pero déjalo sonar un poquito.
Ah, vale, vale.
Un poquito.
Hasta la disco. ¿A qué hora se cierra la disco? A ver,
ya.
Venga, dale. No, dale un poquito, venga. ¿Cómo se llaman?
Se llama Guitarrica de la Fuente.
Guitarrica de la Fuente. ¿Los conoces, Yago? Están bien, ¿no? Dicen que los vio ayer, no sé dónde.
Yo los vi ayer, por eso lo he traído. Y lo Adrián del Pozo y venga a poner otro
cierre. Lo he dicho por decir. ¿Uno qué? Fer, Yago, échate para aquí. ¿Qué has dicho?
Ayer en Movistar Arena.
Eso es, ahí estuve.
De hecho, es un chaval que lo hace fenomenal. Y hace poquito estuvo Damiano David, el cantante de Maneskin, y una de las versiones que hizo fue de Guitarrica de la Fuente.
Anda, mira.
De hecho, hasta no tiene una frase de una de sus canciones, la tiene tatuada. Un tío como Damiano David, que es un referente mundial.
Y yo añado, tiene 28 años.
Fenomenal.
Es un niño, lo ves en el escenario y además es que tiene un aspecto de chaval súper joven. 18.000 personas fueron a verlo ayer a Madrid, donde cerró la gira.
En ausencia de otra gente decente, sois mis referencias culturales. Gracias, Pao. Venga, llega por aquí.
Adiós.
Carrusel Deportivo. Dani Garrido.